Y aquí está nuestro hombre del tiempo, José Miguel Viñas. Hola, José Mí, buenos días.
Buenos días y lo primero, felicidades a todas las mamás, a todas
sí,
las
señor.
Madres.
A mamás que hoy celebran su día, pero el Día de las Mamás es cualquier día, ¿eh?
Pues
todos
sí.
los días debería ser el Día de las Mamás. Bueno, vamos a empezar tu sección Tiempo y Clima con... Ah, iba a decir, lo digo yo, Javi, con las meteoconsultas. Ya está.
Muy bien.
Ah, mira, ahí está.
Meteoconsultas.
Claro, tenemos una sintonía chula, pues vamos
a
dejar que suene. Víctor Díaz, desde Lugo, comenta que tiene la sensación de que los episodios bélicos alteran significativamente el tiempo y el clima, tal como ocurre ahora en plena invasión de Ucrania. ¿Crees recordar que en los años 90, con la guerra de los Balcanes, sufrimos consecuencias parecidas? Pregunta Víctor si es una coincidencia en el tiempo o, por el contrario, hay estudios que corroboren esa percepción. ¿Cómo se comportó el tiempo en la guerra civil, en las guerras mundiales? ¿Se ha mirado esto? ¿Se ha estudiado?
Bueno, hay bastante publicado sobre el tiempo y las guerras, pero no sobre cómo estas últimas influyen en el comportamiento meteorológico, sino justamente sobre lo contrario. Cómo el tiempo atmosférico es un factor clave en el desarrollo de las contiendas militares.
Sabemos que es así.
Quizás el mejor ejemplo de ello sea la famosa predicción del 6 de junio de 1944 que dio luz verde
sí.
al desembarco de Normandía, por ejemplo.
Uh-huh.
También es sabido que el llamado General Invierno, ese frío riguroso, se alió con los rusos en diferentes invasiones que han ocurrido allí en ese país, como la de Napoleón y su gran armeo, o la ofensiva de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a darle la vuelta a la tortilla. La sequía que tenemos ahora en gran parte de Europa y que es particularmente intensa aquí en España, ¿puede estar inducida por la guerra de Ucrania? Sería la pregunta que me está planteando Víctor, ¿no? Bueno, pues rotundamente no. Dicho esto, añado que las guerras, sobre todo las que son largas y las que se extienden por vastas zonas de un territorio, sin duda que tienen un impacto medioambiental e incluso pueden afectar a las condiciones meteorológicas, pero a una escala local.
Yeah.
Digo esto pensando pues en las grandes cantidades de materiales que salen expulsados a la atmósfera, por ejemplo, por las explosiones de las bombas.
Uh-huh.
Todo eso puede hacer que en un momento dado entre menos radiación solar sobre una ciudad
y
eso afecta al final a escala local a las condiciones que pueden tener ahí. Pero lo que no podemos pensar es que por el hecho de que haya esta guerra u otras se está alterando la dinámica atmosférica y eso está provocando, pues en este caso, que esa sequía pues esté presente en Europa.
Claro.
Por lo tanto, es una casualidad el hecho de que efectivamente en los 90 hubiera una sequía y coincidiera con la guerra de los Balcanes y lo de ahora, ¿no?
Pero es que no te has enterado tú.
A ver.
Que la sequía es por las estelas
químicas.
Bueno,
eso nos daría para... En fin, podemos debatirlo un día con profundidad porque...
cuando veo estas cosas y dicen, no, se están fumigando... ¿Con qué objetivo? ¿Nos quieren matar? ¿Quieren acabar con nosotros? ¿Quieren envenenarnos? ¿Quieren hacernos más tontos todavía?
Claro.
En fin, es que no sé.
Yo siempre digo, con este tema y con otros, que, a ver, nos llegan muchas cosas por WhatsApp, por redes sociales, pero bueno, esa no es la mejor fuente de información para un tema como este, por ejemplo.
¿No? Pensemos un poquito, pensemos ahí antes está. De darle a reenviar. Por cierto, que pueden enviarnos sus meteoconsultas, ya saben, al programa o a José Miguel, a su correo josemiguel.vinas@meteorred.com o a su Twitter divulgameteo.
Actualidad del cambio climático.
Gracias al superordenador más rápido del mundo se ha conseguido simular el comportamiento atmosférico y la evolución del clima de la Tierra. Parece que con una resolución sin precedentes. ¿Y a qué conclusión se ha llegado? ¿Cómo será el clima del futuro?
Bueno, te voy a dar algún dato en primer lugar, ese superordenador que se ha utilizado se llama Frontier y con esa simulación se han puesto a prueba sus altas capacidades, lográndose por primera vez alcanzar una velocidad de cálculo del orden de la hexaescala.
No sé
¿Cuánto
qué
es eso?
No sé
¿Cuánto
qué es eso,
es eso?
Josemi.
Si tuviéramos aquí a tu área nos lo contaría rápidamente. Bueno, agárrate a la mesa, Pepa. Cada segundo, un segundo, piensa el tiempo que es eso.
Uno.
Frontier ha superado el trillón de cálculos, es decir, 1 millón de billones de operaciones matemáticas, o si prefieres, 1 millón de millones de millones.
¿En un segundo?
Uno seguido de 18 ceros.
¿En un segundo?
En un segundo. Claro, con esas supercapacidades te puedes imaginar que un modelo puesto ahí a trabajar, pues claro, es capaz de integrar muchísima información, ¿no? Mucho más que que un superordenador, digamos, como los que había hasta ahora, ¿no? Porque, como te digo, tiene muchas capacidades. Bueno, pues un equipo de científicos dirigido por Mark Taylor, del Centro de Investigación Atmosférica Sandia, en Estados Unidos, ha desarrollado ese modelo, se llama E3SM, y simula efectivamente con mucha precisión la evolución del sistema climático terrestre con todo lo que hay ahí, no solo la atmósfera, océanos, hielos, biosfera, todo. Y esto, lógicamente, pues va a permitir afinar mucho más en el comportamiento futuro de variables como las temperaturas extremas, esos calores que tenemos a veces, las sequías, como la actual, las inundaciones, la subida de nivel del mar, superando lo que nos están diciendo los modelos hasta la fecha. Es decir, es como un salto cualitativo, ¿no? Gracias a esta potencia de cálculo. Además, en ese modelo integraron otro llamado SCREAM, que representa de manera mucho más realista las nubes. Y este es el quid de la cuestión. La nubosidad es lo más difícil de simular o modelizar en un sistema meteorológico o climático. ¿Por qué? Porque fíjate qué pasa con las nubes, que están ahí en un momento dado, desaparecen, son más altas, más bajas. Todo eso tiene diferentes influencias en el propio comportamiento, en la propia evolución de la atmósfera. Por lo tanto, mientras no se simulen bien las nubes, los modelos cojean de alguna manera. Y gracias a este superordenador y este modelo ya muy avanzado, pues seguramente vamos a poder disponer, no te digo en qué plazo, pero no un plazo muy largo, sí, de predicciones mucho más certeras y ajustadas a la realidad. Aquí, por ejemplo, en Asturias, como bien sabéis, es muy complejo el tema de la lluvia. Ayer había previsión de que podía llover, podía haber chubascos.
Que podía llover todo el día. Lo que pasa es que cayó lo de todo el día concentrado en un ratito.
Exacto. Pues justo en esta época, que eso es bastante habitual, que haya chubascos intensos y durante un tiempo breve, los modelos no terminan de verlo bien. Es decir, claro, en la aplicación sí que vemos que nos daba la lluvia, pero probablemente fraccionada en un largo espacio de tiempo, ¿no? Y sin embargo, pues con este avance sí que podremos llegar a acercarnos a eso, a esa precisión, al menos a corto plazo, de en qué momento puede llover y cuánto.
Avance semanal de predicción.
Vamos a lo que interesa. ¿Qué podemos destacar del tiempo de este primer domingo del mes de mayo?
Bueno, pues por aquí, por el Cantábrico, sobre todo ya por el oriental, algunas lluvias débiles a lo largo de
cuidado
la jornada.
Cuidado con lo
de
que dices, que aquí ya están escamados todos, ¿eh?
No.
Con los hombres del tiempo.
Ellos ya saben, aquí la gente se está riendo porque, en fin, hay bastante guasa con el tema de los meteorólogos, pero sabéis un poco el tipo de día que tenemos hoy, ¿no? Y lo más seguro es que por la tarde pues ya incluso veamos bastante el sol, ¿no? Incluso ya está ahí tímidamente intentando salir. Bueno, pendiente sobre todo esta tarde, y tú vas para Barcelona luego en avión, en Cataluña, sobre todo a las tormentas, área de Pirineos, pero pueden afectar a otras zonas de Cataluña porque pueden ser localmente fuertes. No te asustes, Pepa.
Vaya, no, es que siempre me toca.
Yo ayer vine también aquí a Asturias, había tormentas por la cordillera Cantábrica y bueno, pues ya sabes que se mueve un
sí,
poco más de
baila,
lo normal
baila,
el avión,
baila. Bueno.
Todo controlado. Bueno, y en cuanto a las temperaturas, pues hoy bajan por el Mediterráneo, también algún chubasco por Baleares, no lo he comentado, y suben por el extremo oeste peninsular, es decir, vuelve por ahí un poco a entrar calor. Y destaco los alisios fuertes también en Canarias, una jornada bien, bastante ventosa allí.
Vale, pues vamos a ver qué nos espera para la segunda semana del mes.
Bueno, pues una semana más no van a llegar esas lluvias generalizadas que tanta falta harían, porque estamos viendo semana tras semana como sí, por aquí por el norte de la península llegan algunas tormentas, pero desgraciadamente centro-sur peninsular de momento no hay una situación clara que apunte a que vaya a llover. Por lo tanto, en la jornada del lunes, pues de nuevo se imponen esas altas presiones, sin lluvias, a lo sumo presencia de nubes de tipo alto en los cielos, ascenso general de las temperaturas. Mañana lunes vamos a notar más calor, sobre todo en zonas del interior y del sur de la península, y esos vientos alisios destacados en Canarias. La jornada del martes, pues de nuevo un frente que se descuelga por aquí, por el extremo norte peninsular, dejará lluvias a su paso, se irán extendiendo desde Galicia hasta el área Cantábrica, Alto Ebro, Pirineos, alguna tormenta ocasional. Estamos en mayo es habitual que las lluvias vengan acompañadas de algo de actividad tormentosa, pero por la mitad sur peninsular vamos a continuar con ese tiempo seco, soleado, algunas nubes altas y calor muy intenso. El martes, fíjate que en el Guadalquivir se podrán de nuevo llegar a rozar o superar los 35 grados de máxima. Ya estamos normalizando esto, ¿no? Estar en abril o en mayo y hablar de 35 grados con normalidad, pero es lo que va a ocurrir. Y bueno, el miércoles, al paso del frente, eso sí, los vientos rolan a componente norte y eso hará que desciendan de manera importante y general las temperaturas en la península y en Baleares. Es decir, el miércoles refresca y por aquí por el norte se notará especialmente. Todavía algunas lluvias por el Cantábrico Oriental, la zona del Alto Ebro, Pirineos, Cataluña, y en las Canarias Orientales seguramente un episodio de calima. Veremos la evolución que tiene ese episodio, no parece que vaya a ser muy destacado. En la jornada del jueves, de nuevo por aquí lluvias por el Cantábrico, vientos del norte todavía bastante marcados, es decir, ambiente fresco, incluso un pelín de frío, y chubascos tormentosos de nuevo por el nordeste de Cataluña, incluso por los Pirineos podríamos ver algo de nieve en zonas medias y altas, es decir, que viene algo de frío esa jornada. Y ya mirando al próximo fin de semana, pues el viernes seguiremos con estas lluvias no generalizadas, pero sí que afectando en diferentes momentos del día al extremo norte de la península, también algunos chubascos por Baleares con tormentas en la zona del sistema ibérico, vientos destacados en el Valle del Ebro, Cierzo, Tramontana, en el Ampurdán, en el norte de Baleares, en Menorca. El sábado esas precipitaciones del norte de la península ya irán a menos. Como vemos, hay como altibajos durante la semana, sí, con esas lluvias, con esas llegadas de esos frentes que rozan el norte peninsular, y con las temperaturas irán subiendo y bajando. Y si nos vamos al final de la semana, al domingo, pues parece que de nuevo se impone esa estabilidad atmosférica, subirán las temperaturas. En definitiva, lo importante, que no llegan esas lluvias que harían falta, porque nos vamos aproximando ya al verano y la verdad es que pensar que vamos a tener un verano con lluvia, pues tenemos que descartarlo. Por lo tanto, cuanto mejor llegáramos a junio en cuanto a reservas hídricas, pues claro, más garantía de que cuando llegue el otoño no estemos en una situación muy crítica. Pero la verdad es que no pinta nada bien de momento.
Pues malas noticias por ahí. José Miguel, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un gracias
beso
a todos.
Gracias.
Muy bien.
Radio Nacional de España, la que quieres.